Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Os habla Ana Falero, estáis en mi hora, estáis en la hora de Ana Falero y comenzamos la tertulia. Espero que hoy tengamos una hora muy animada, las personas que nos estéis escuchando os divertáis y además también vamos a aprender, como siempre, de nuestros invitados. Tengo a mi derecha a María José Bes, María José que es soprano. ¿Qué tal, María José?
Hola, Ana, ¿qué tal?
Muy bien, ahora voy a hacer una breve presentación, como siempre, después comenzará la tertulia. A continuación tengo a mi gran amigo Manolo Micó. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, Ana, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas lo que tú tardes. Quieras que sea, chao. Oyes. Y Juan Aznar. Juan Aznar es ya un amigo del programa, es arquitecto. Me hace gracia porque dice que siempre le presento de una forma distinta, pero qué divertido también, ¿no, Juan?
Sí, así
bueno,
tengo,
es arquitecto técnico. Es arquitecto técnico, ingeniero de edificación y además es profesor de la Universidad Politécnica y bueno, y además muchas más cosas que con el desarrollo del programa iremos presentando.
Me alegro mucho de estar aquí en este curso nuevo.
Claro que sí. Bueno, junto con Juan Aznar tenemos a Pedro Cabezas Bernal. Pedro es arquitecto, es profesor de la Escuela de Arquitectura y está especializado en fotografía.
Bueno, eso de especialista, soy más bien aprendiz.
¿Eres aprendiz?
Yo me considero un aprendiz de fotografía porque he considerado que la fotografía es algo muy, muy serio.
Sí.
Y me considero más que nada, sobre todo, un aprendiz.
Oye, pues eso dice mucho de ti porque seguro que entonces tienes mucho, mucho que contar de la fotografía. Y tengo a mi izquierda a un fenómeno que es Juan Carlos Escartí. Juan Carlos no viene aquí a representar al mundo del arte, puesto que estamos con una soprano, con un pintor, con un arquitecto, con un ingeniero, pero sí que es cierto que en el mundo en el que vivimos hay que tener mucho arte y mucha imaginación para estar detrás de las personas que no cumplen con otras personas en la sociedad, que son los morosos. Tenemos a Juan Carlos Escartí, que es economista forense. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Ana, y muchas gracias sobre todo por traerme a esta tertulia con gente tan interesante. Y seguro que mucha gente se cree que esto de economista forense es economista de enterrar muertos. Lo cual, pues yo creo que tendremos un rato para explicaros.
Hombre,
que
claro,
no.
Es por una, supuesto.
Es una profesión que, bueno, lleva ya bastantes años, como bastante divertida, ya veréis cómo es divertido. Y sobre todo a veces efectiva, o sea que muchas gracias y a ver si nos pasamos un buen rato.
Claro que sí. Bueno, oye, Juan Carlos, podemos empezar por ti, ya que te has enrollado tanto y tan fenomenal. Pues podemos empezar por ti. Explícanos qué es el economista forense.
Bueno, pues en la voz popular todo el mundo creería que nos dedicamos a enterrar. Y esto viene que la gente se cree que solo forenses son médicos. Y aquí yo daría paso a mi amigo letrado, a Manolo, que no sabe si estamos por la noche o por el día, se ve que anoche se fue de fiesta.
Más o menos.
Entonces, a Manolo que nos explique lo que es el forense, que yo creo que nos aclarará.
Sí, porque tengo que recordar que Manolo es abogado y es pintor, que para eso también tienes una buena anécdota, ¿no?
Uy, esa es una anécdota vital.
¿Sabes? Venga, pues cuéntanos la anécdota vital y continuamos. Venga.
Lo que es forense.
Forense, yo creo que será que viene la palabra de Roma, claro, prácticamente todo nuestro lenguaje viene del latín. Y allí el forense era las personas que acudían al foro pues a debatir problemas, los que fueran, y allí se creaban unas discusiones y unas situaciones más o menos, digo yo, que será.
Sí, sí, no, ahí. Manolo, claro, y lo sabes muy bien, lo único que te estás haciendo así el interesante que no lo sabes.
No, está no, fenomenal no, porque nos ha dado una introducción que no tampoco sabíamos.
No, exacto, sí, yo creo que sí.
Entonces eso es, efectivamente, y todo lo forense, que también los arquitectos pueden ser forenses, los psicólogos pueden ser forenses, los cantantes creo que no.
No, los presentadores de programa tampoco.
Yo creo que también podrían ser forenses.
¿Ah, sí?
Sí. Forense es aquel que puede ir al foro, y en estos momentos el foro son los tribunales, si es, digamos, especialista en alguna materia, pues a dirimir de alguna manera o aclarar al juez sobre las disputas en las cuales tiene que el juez dirimir y en la cual el juez no es técnico o especialista. Entonces, los forenses actuamos como para aclarar a los jueces. Entonces la investigación forense lo que hace es abunda en una materia en la que el juez no es especialista.
en realidad es también el médico forense, hace lo mismo.
Efectivamente.
Abunda en algún problema de tipo médico que el juez no tiene ni idea.
O sea, efectivamente.
Son pero asesores el médico forense, externos. El médico.
¿Eh? El técnico igualmente también apoya al juez en todos aquellos conocimientos que no conoce, en plan forense también, pero en un plan constructivo o en plan de diseño.
Efectivamente.
Pero yo quería preguntarte, Juan Carlos, tienes ahora mucha faena, ¿verdad?
Bueno, nunca me parece que el trabajo, lo importante en este oficio es saber el tipo de trabajo, saber enfocarlo, porque las retribuciones ha sido un tema intempestivo, las retribuciones de los peritos, en el caso de actuar de las periciales, incluso de los administradores concursales, es un tema intempestivo porque no está bien legislado. Entonces, trabajo tienes mucho, lo importante es coger trabajo que puedas cobrar, fíjate. Y yo creo que más que en la faceta de la cantidad, que evidentemente la mayor cantidad de litigiosidad que hay es económica, yo creo que lo que es muy bonito es explicar cómo es el trabajo en realidad de un economista forense. O sea, realmente qué hacemos. En el ámbito penal es el tema más bonito, porque en realidad somos como, digamos, policías económicos, podría ser la
y adivinos,
palabra.
¿No? Y
no, adivinos
no, para intentar averiguar qué es
no, porque ellos se basan en hechos reales, no, y no pueden hacer su trabajo.
Nosotros,
no, pero los hechos reales están en papel, es decir, están en los cuantos y los cuales que están ahí plasmados en una contabilidad, y muchas veces tendrás que desgranar
ahí
qué
está.
Es lo que hay ahí y alguna que otra algún que otro giro extraño que pueda...
Pero eso sería más un auditor.
Yo te,
quizás, ¿no?
Yo te cuento un poco y verás. Precisamente la fuerza de, digamos, la metodología forense, que es reciente en España, vamos siempre, desgraciadamente, un poco atrasados. No tenemos ni siquiera... Hay un colegio de economistas forenses, es una especialidad dentro de la economía, pero estamos muy atrasados. Realmente hay cosas que en este país, parece mentira, un país que nos hemos situado en la octava potencia mundial, ahora estamos cayendo muy deprisa, vayamos tan atrasados en tantas cosas. Y, por ejemplo, la economía forense es una actividad que está muy, muy atrasada. Entonces, mira, lo más importante de la metodología forense es que es científica. Es decir, ¿y qué es una prueba científica? Una prueba en que los hechos, de alguna manera, son...
Más que son.
Claro.
Objetivos.
Objetivos. Efectivamente. Entonces, claro, hoy en día un economista forense tiene que tener unas habilidades informáticas muy grandes, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que en una contabilidad normal de una empresa mediana puedes enfrentarte a más de 1 millón de apuntes contables por año. Si eso lo tienes que repasar con un papel y un bolígrafo, pues ya has acabado.
Y una calculadora de mano.
Y una calculadora de mano. Entonces, tienes que ser realmente también casi, bueno, informático. O sea, saber hacer programas potentes que rastreen el dinero, que lo persigan, que puedan perseguir, digamos, lo que se llama el crimen económico, que tiene sus penas como... Están bastante penados. Lo que pasa es que los jueces, como no conocen bien la materia, no saben instruir estas causas, y generalmente pues al final se quedan el delincuente de cuello blanco que tanto la sociedad dice, esto no se persigue. Es que no se persigue porque hay muy pocos especialistas capaces de perseguir al delincuente de cuello blanco.
Es que no se sabe cómo perseguirlo, ¿no? Quizás tiene que haber especialistas como tú, lógicamente.
La sociedad está demandando especialistas como yo. El problema es que reúne tres requisitos difíciles, que es que seas un especialista informático, porque te enfrentas sobre todo a información que está en ordenadores, requiere que seas un especialista económico y requiere tener suficientemente conocimientos de derecho para perseguir una causa criminal en esto y pedir los oficios, los exhortos, los mandamientos, decirle al juez que haga esto, oponerte a lo que sea, ver una recusación y oponerte. Entonces, claro, es una especialidad, entre comillas...
Que abarca muchos aspectos,
claro,
¿no?
Compleja,
bueno,
¿no?
Vamos a desengrasarnos un poquito.
Sí.
Y Sari, al control, nos podría poner de María José Bes, que hemos dicho que es soprano, además es profesora de canto. y está, bueno, hace ya ha hecho un disco que lo va a presentar en la Calderona el sábado 26 a las 8 de la tarde, y podríamos empezar por algún tema. El disco se llama Querer. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Pues podemos empezar por un tema clásico, concretamente un aria de la ópera Gianni Cicci de Puccini.
Vale, pues vamos a poner un fragmento, por favor.
Mio Marino Caro se llama.
Mio Marino Caro. Adelante. Precioso, María José, precioso.
Impresionante.
María José,
muchas gracias.
Soprano, volvemos a decirlo, profesora de canto. Dinos cuál es la función de una profesora de canto, porque claro, yo imagino que si te llega un alumno que no tiene potencial, ¿no? O sea, que no tiene una potencia, porque la voz tienes que tener ciertas cualidades, ¿no? Innatas o no. Cuéntanos.
No, la voz la tenemos todos, partimos de la base de que si no somos mudos,
sí,
pues todos podemos desarrollar la voz. Como cualquier músculo, cuando uno va al gimnasio va desarrollando todos sus
músculos.
Perdona,
me has dado pie a una pregunta. Los mudos, que sí que algunos mudos tienen unos sonidos guturales, les sale. ¿Podrían por medio de la educación tener llegar más allá?
Sí, de hecho se está trabajando mucho a través de la vibración. Ajá. Porque ellos sí que sienten las vibraciones.
Sí.
Y bueno, están desarrollando mucho ese campo.
Ajá. Sí. Bueno, ¿tú qué haces? Cuéntanos, como profesora de canto. ¿Qué se hace en una clase de profesor, como profesora de canto? A ver, dices, pues, ¿viene un niño ya con esas cualidades o una persona mayor? ¿Cómo es esto?
Pues básicamente, como decía Juan Carlos cuando ha dicho que aquí veníamos a pasar un buen rato, básicamente lo que yo quiero que en mi academia se haga es que la gente disfrute.
Bueno, pero ¿puede salir algún profesional que se dedique a esto ya en un futuro?
Sí, de hecho tengo muchísimos alumnos, tanto pequeños como mayores, que tienen una voz muy bonita. Y luego mi segunda finalidad es desarrollar la voz.
¿Dónde tienes la escuela?
En Vétera.
Ah, en Vétera, muy bien.
En Vétera.
Bueno, ¿haces también quizás algún curso de modelación de la voz,
talleres,
declamación?
Sí.
Cuéntanos esto.
Partiendo de la base del tema vocal a nivel de canto, también se puede trabajar a nivel de voz hablada.
Sí.
Entonces, utilizamos en la voz hablada toda la técnica que se utiliza en el canto, que es pues desarrollar al máximo las posibilidades que la voz humana tiene, pues a través del ritmo, a través de la respiración, de los estiramientos y luego a través de hacer
digamos, disciplina, supongo, también,
¿no? Una disciplina. Sí. Hacer fuerza donde tienes que hacer fuerza, que es en la zona respiratoria, la zona abdominal concretamente, y no hacer fuerza en la garganta.
Que no respiramos bien, no respiramos básicamente. Bien. Sí. Oye, María José, perdona, ¿te ha ido alguien a la escuela que tenga que hable otro idioma y quiera perfeccionar el ritmo de la fonética o quizás no?
No, tengo más gente a nivel políticos, actores,
sí,
profesores.
Y el político te viene y que te dice, quiero transmitir ahí, dar más importancia a esto, lo otro. Sí. O tú le dices, tienes una voz de pito que imposible, ¿no?
Sí,
o
porque
tienes de excesivamente aguda, que se, o sea, grave, que se te van a dormir. ¿Cómo es?
Claro, están muy rígidos los políticos. ¿Sí? Y también pues se quedan mucho afónicos cuando tienen sus discursos.
¿Y qué se hace con la fonía?
Con la fonía es trabajar, volvemos a repetir.
Al estómago, no a la garganta.
En la zona central,
o sea, los
del ventrículos cuerpo.
Hablan con el estómago, ¿es así?
Sí, los cantantes líricos también utilizamos esa técnica. Es una técnica académica que todo cantante, tanto lírico como melódico, tendría que trabajar, porque si no salen nódulos, salen disfonías en general. Y no pueden terminar una gira de pues cuando van todo el año por ahí cantando, tanto un grupo melódico como
Sí, oye, pues la verdad es que... ¿Querías hacer algún apunte?
Sí, yo quería preguntarle.
Manolo, Mico,
¿cómo sabéis, sois capaces de adivinar los cambios de voz que puede tener un crío cuando se haga mayor? Decís
cuando
que cambia la voz y tal. ¿Podéis adivinar si el trabajo ese que estás haciendo cuando es un niño va a tener luego efectividad cuando se sea mayor?
A veces hay cambios en los niños. Quizá al principio tienen una voz aguda y luego ya no son tenores, sino que son barítonos, o sea, una voz media. Lo que sí que se consigue en el trabajo de la voz desde muy pequeños, que antiguamente, cuando yo estudié canto, pues hasta los 18 años no podías estudiar porque decían que era malo.
Sí.
Pero ahora no, pues ya.
Oye,
ya,
y las historias de Farinelli y todo esto que le quita los testículos y tal para que mantenga.
Sí,
existía, pero ¿sigue existiendo o no?
No.
Bueno, que le quiten, por supuesto,
pero eso
¿no?
Funciona,
imagino, menuda barbaridad. Pero quiero decir,
o sea, es cierto,
real,
es
funciona
que...
si le quitan los testículos.
Sí, porque al quitarle las hormonas masculinas se les hace una voz de mujer. Uh-huh. Y lo que querían conseguir, porque antes en las óperas antiguas, o sea, en los siglos anteriores al 18, pues no cantaban mujeres.
El castrato
ya.
¿No?
Y
el
castrato.
Cantaban señores que hacían
castrato,
de mujer.
¿No? Yo quería hacerte una pregunta. Yo tengo un buen amigo que tiene un puesto relevante y entonces... Yo no se lo he dicho, pero siempre que va a empezar a hablar, carraspea. Empieza,
sí.
Y yo creo que son nervios.
Esos son nervios.
Son nervios.
Sí.
Y pero claro, queda muy mal, ¿no? Porque aparte una persona relevante con un puesto muy importante en la sociedad. No voy a decir quién es porque quedaría un poco...
Ahora yo cada vez que oiga a alguien carraspear digo, ya sé de qué están hablando.
No, pero yo... No sé, no se lo he dicho porque también queda mal, pero sí que si tiene una solución... Pues
le vas
sí,
a mandar la tarjeta de ella. Oye, mira, toma.
Gárgaras matinales.
Además, ¿sabéis lo que pasa? Que cuanto más carraspeas...
Más
irritas,
menos,
¿no?
Más irritas, menos voz tienes,
claro,
y es un círculo vicioso.
Efectivamente.
Y es una de las cosas que no se debe de hacer porque daña mucho las cuerdas vocales.
Oye,
antes de carraspear hay que tragar saliva. O sea, eso,
o agua,
y
¿no?
Mascar un chicle,
agua,
quizás.
¿No?
Oye, una pregunta. Has hablado de las hormonas femeninas y las masculinas. ¿Los varones que tienen la voz muy aguda, tienen quizás un exceso de hormonas femeninas o no tiene que ver eso?
No tiene que ver nada.
Y al contrario,
es el grosor de las cuerdas.
Ya.
Como pues el que tiene los ojos negros o tiene los ojos azules. Es una característica.
O sea, que la potencia está en el grosor de tu cuerda.
Sí. Perdón, María
José, curioso.
Yo creo que tenemos aquí, le podemos hacer una prueba, porque cuando en el micro hacíamos las pruebas dabas una voz fenomenal. Por
sí,
lo que
el
estaba...
que podría ser tenor, barítono.
No.
Mandón.
No.
Yo creo que
uno está acostumbrado a hablar muchas horas al día.
Claro,
¿no?
Siendo
cuando
profesor,
da clases son 8 o 9 horas
sí,
al día.
Juan, lo que me he fijado, tendría que probar escalas para determinar exactamente si es un tenor o un barítono.
Creo que tienes 5 clientes potenciales en este momento.
Vas
a darnos la tarjeta.
Gordo, eso sí.
No,
tenor o barítono no sé, pero
eso
gordo
da volumen.
Sí.
No,
yo iba a decir otra
grave,
cosa,
grave,
Juan,
grave,
que
grave.
Es una cualidad. Las caras redondas tienen más potencia.
Lo dices por mí.
Lo digo por Juan. Las caras redondas tienen una cualidad. O sea, tú, cuando tú ya ves a un cantante con una cara, con una carita redonda, dices, ya tiene
es bajo seguro. Claro.
Porque es, la cara es un altavoz. Entonces, cuanta más cara tienes,
más
voz tienes.
Pero, ¿cómo tendría que probar el tono? A ver, ¿qué tendría que hacer Juan para probar el tono?
Oye, muy bien, Juan Carlos.
Juan Carlos lo que quiere es que cantes.
Le quiere comprometer. Bueno, va, dile algo.
Juan,
la. O do, re, mi.
A ver, hazme. Por ejemplo.
Y de rato primero.
Silencio, por favor. Como
de chico, ¿eh?
Por favor, por favor.
No, de chica no.
Desde el estómago. Suéltate los brazos, va. Sí, relax. No, yo es que solo veo en la tele, ¿no? Bueno, desde luego es un tono.
Bravo.
Oye, perdona. Esa prueba nos la vamos a hacer todos, ¿eh? Porque no vamos a dejar a Juan solo.
Puede que sea tenor, ¿eh?
Sí,
tenor. A ver, vuelve. Dilo ahora relajado.
Repítela, por favor, Juan.
Otra vez, Juan.
Sí, va a ver, por favor, Juan Aznar. Juan Aznar, un futuro tenor.
Eso yo no sé hacerlo.
Pues yo lo que ha dicho ella, yo sí que no lo sé hacer.
Es tenor, es tenor.
Oye, bueno, Manolo, ¿qué va a ser? Va, bueno, ya no me quedo con las ganas de saberlo. Manolo Mico, relájate, respira, ponte derecho, no sé
yo
qué.
Yo creo que soy también tenor.
Sí.
Más o menos.
Ahí lo tengo difícil.
Tienes un más bajo. Eres un bajo.
Es un barítono. Juan Carlos lo tengo claro. Juan Carlos es un barítono.
Entonces, esa de Verdi te la sabrás seguro. Hombre. Cualquiera que cantaba Pavarotti de esta.
Sí.
Como una que hacía un barítono, yo te hago dos. Dime una de Verdi, que de Verdi sé alguna.
Ay, pues no
sabe
sé,
Verdi que... porque él es muy apasionado. Y el italiano es.
No, pero es que.
No te viene ahora no, porque claro, no se te ha descontrolado.
Exacto, pero tú dime alguna de Verdi, por ejemplo.
Tú canta algo. Algo.
Pues es que O Sole Mio no será de barítono.
Bueno, es que O Sole Mio es una canción popular, entonces claro, cada uno la puede cantar.
Brindisi, esa es la de Brindisi. Es,
canta O Sole Mio, a ver que te oigamos.
No, la de Brindisi.
O canta Brindisi.
A dúo. Que la cante a dúo.
Micrófono y a ver.
Que la cante a dúo.
Yo esa no sé ni cuál es.
Eres un barítono. Aquí el tenor de momento es Juan y Juan Carlos es barítono.
Yo, Juan, la verdad es que si de algo me tuviera que ganar la vida, desde luego que de cantante estaba en la puerta de la iglesia pidiendo limosna.
Perdona, no hemos oído la bella voz de Pedro Cabezos Bernal, pero tenemos que escucharle, sí. Pero tienes que relajarte. Creo que debe tener también una actitud, ¿no? Eso es una actitud, va, la profesora.
No, yo he de decir que solo me sé la canción de los Lunis para mis hijos y me dicen ellos, cállate, papá. O sea, que ya os podéis hacer una idea de lo que canto, ¿eh? O sea, que casi mejor que no me hagáis cantar, vale. Porque si mis propios hijos me dicen, cállate, papá, será por algo.
Me parece muy bien. Oye, pues muy qué divertido. La verdad es que, ¿qué conclusión sacamos? Que todos podemos hacer de todo en un momento determinado. Sí, claro. No a lo mejor para ganarnos la vida, pero sí.
Con un buen aprendizaje y con un buen maestro, yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
Sí. A mí me hubiera gustado ser cantante.
O sea, sí.
Por la creatividad.
Yo me apunté a un coro.
En serio, siempre de pequeño era... Sí. El ruiseñor del barrio, o por lo menos de la finca, siempre estaba cantando.
Por eso me has dicho lo de los niños, sí, ¿no? Sí, lo del cambio de la voz.
Exacto, claro. Siempre estaba cantando.
Sí. Y tú te has notado un cambio de voz, claro, bueno,
sí,
todos.
Indudablemente, yo creo que seré más o menos un barítono.
Un tenor.
Sí. Pero me gustaba mucho, y de hecho siempre a veces sueño en... poder haber cantado.
Oye, pero vamos a ver si es que puede salir un grupo de aquí, cantar. Podemos hacer un grupo aquí divino.
Todavía puedes, sí, claro que sí, mientras tenemos voz podemos.
Me gustaría
mucho.
Yo me
pido el tambor.
Vale, tú percusión. Oye, Pedro, hemos hablado poco contigo, quiero que me expliques por qué has traído un trabajo, además con unas gafas psicodélicas para poderlo ver mejor. ¿Nos puedes explicar qué es lo que estás, en qué te andas ahora?
Sí, bueno, yo soy una apasionada de la fotografía desde siempre, desde que era un adolescente, y he dedicado mucho tiempo pues a desarrollar un poco lo que sería la técnica fotográfica, pero que no es lo importante realmente. Por eso decía antes que yo soy un aprendiz de fotografía, porque están los fotógrafos que nacen y los fotógrafos que se hacen, ¿no?
Como bueno, todo, no sé qué sería mejor.
Todo se puede aprender.
Claro.
pero desde luego si tienes un talento natural, como en el caso de la voz, me imagino, pues ya tienes mucho adelantado. En mi caso, lamentablemente, es que el talento natural...
¿Qué talento se tiene que tener un fotógrafo?
Pues tener una visión distinta al resto.
Bueno, además detrás del objetivo,
claro,
quiero decir.
Él tiene que ser capaz de ver lo que no ven los demás. Yo tengo ejemplos de fotografía de fotógrafos como, por ejemplo, Joaquín Berchet, que te ofrece...
Hoy iba a venir Caparrós, no ha podido porque está en Madrid.
Sí, pues...
Si lo conoce, su trabajo.
Sí, pero, vamos, ese talento que tienen... Yo creo que más bien es talento natural, aunque luego también se puede desarrollar.
Hombre, no sé, no tan natural Joaquín desde Berchet, que necesita un instrumento entre su talento natural y el desarrollo de su trabajo, ¿no? Que es el aparato en sí de fotografía, ¿no?
Bueno, no? Pero el mirar por el... Por
¿objetivo?
El objetivo ya es un ejercicio de composición, ¿no? O sea, cuando tú tienes que hacer una fotografía, todos en principio somos fotógrafos porque todos tenemos una cámara digital a nuestro alcance.
Y dos ojos y tal.
Y la cámara hace un trabajo extraordinario en muchas ocasiones, en la mayoría de casos.
Automático,
que apretas y ya está.
Y a correr.
Y muchos podemos obtener fotos magníficas con solo apretar el botón.
Depende de la calidad de la máquina, claro.
No, ya no la calidad, porque tú le das a un buen fotógrafo una cámara de cartón y el tío es capaz de hacer buenas fotos con ella. O sea, que el material no es lo importante. Lo importante es saber componer y ponerte en el punto de vista que causa impresión al resto, porque no está acostumbrado a verlo. O sea, la elección del punto de vista, la composición, yo pienso que eso es lo más importante en la fotografía. Y eso es un talento natural, lo que decía. Se puede aprender a base de ver mucha fotografía, de ir a clases, de un poco que te digan las reglas compositivas... Pero cuesta más, desde luego. Yo estoy en ese caso.
Oye, has traído un trabajo fantástico en el cual, se ve el fin de tu trabajo con unas gafas 3D. ¿Pero tú te acuerdas que hace tiempo se llevaba mucho los dibujos que en 3D, sin necesitar gafas, tú tenías que juntar un poco las pupilas y todo eso? No todo el mundo era capaz de ver el 3D en esos dibujos.
Es muy difícil la autoesteroscopía, haciendo converger la mirada. Es una técnica bastante difícil de aplicar.
La fotografía, ¿cómo lo has llamado, perdona? ¿Auto?
Autoesteroscópica, porque no necesita lo que serían las gafas, ¿no? Las gafas de filtro de color, como serían los anaglifos.
Sí.
Aunque realmente la fotografía estereoscópica es tan antigua como la fotografía. Los principios que rigen la fotografía estereoscópica son bastante anteriores al conocimiento y ha sido siempre algo que ha apasionado a toda la gente.
Claro.
Hay estampas de fotografías anaglifas pues tan antiguas como la fotografía.
Sí, pero esas estampas, se tenían que mover un poquito para verlas, ¿no? ¿O no?
No. Simplemente habían estereoscopios, lo que se llaman...
Sobre cristal, ¿no? Sobre elementos de cristal.
Hay algunos que no llevan ni siquiera nada, simplemente te ponían una fotografía en un ojo y la otra en el otro, con una especie de división,
¿no?
Luego se le fue añadiendo lo que serían las lentes para ampliar más esas imágenes. Y necesitas realmente, en el momento actual, siempre necesitas un dispositivo. Todavía la visión autoesteroscópica sin gafas, hay algunos televisores que ahora están empezando a hacer, pero tienes que estar en una posición muy concreta y es algo todavía a desarrollar. Desde luego, lo que sí que lleva mucho tiempo son pues las gafas anaglíficas con filtro rojo y verde y ahora en el cine
anaglíficas. Espera un momento, porque es que a mí todas las palabras raras me encantan. Gafas anaglíficas.
En realidad el anaglifo es esto que estáis viendo, que son la fusión de un par estereoscópico, que son las imágenes que corresponden al ojo derecho y al ojo izquierdo. Y entonces necesitas este dispositivo para filtrar y que cada ojo vea la que le corresponde.
O sea, que digamos que el secreto o la función de esto es que cada ojo vea independientemente una imagen.
Claro, la que le correspondería si lo estuviera viendo en la realidad, ¿no?
Ah, qué curioso. Entonces, las películas en 3D, por supuesto, también están basadas en este sistema.
Sí, efectivamente.
¿Y tú me quieres decir que esto desde cuándo está inventado? Porque parece que esto es una cosa
antiguo.
Nueva.
No, que va.
Lo de las películas en 3D.
Eso es tan antiguo como la fotografía.
Sí. Oye, qué pena que no tengamos imagen, porque esto es muy curioso. Esto es un trabajo que estás...
Es otra variante.
Esto es lo que tú les enseñas a tus alumnos, quizás. No, las gafas, por favor.
Sí, pero esa que estás viendo es una fotografía ya distinta, otro tema. Eso sería el tema de la fotografía inmersiva, que es otra de mis pasiones, ¿no? La fotografía de...
Inmersiva
quiere decir que... No, que te puedes meter dentro de ella, pero necesitas un ordenador. Sí, sí, te puedes, necesitas, no la puedes ver más que desarrollada, como esta imagen que he traído es el desarrollo de una esfera.
No, eso no se ve con, la, con las gafas. Eso es otra cosa.
Eso es otro tema. Esa simplemente es una fotografía que es el desarrollo teórico de una esfera, porque claro, una esfera no es desarrollable, no puedes hacer una maqueta de una esfera a no ser que sea una aproximación hecha por gajos. Sin embargo, en el ordenador sí es posible hacer una descomposición de la esfera. Sí. Tú haces una imagen, bueno, en realidad lo que haces es tirar muchas imágenes que luego juntas
y, unirlas, claro.
Y luego las unes con un programa informático y haces, te metes en el centro de la esfera, donde tú estabas con el trípode y en el centro óptico de la lente, pues luego creas una proyección que se llama equirrectangular, que es lo que estás viendo ahí, y con un visor adecuado y un ordenador, pues te puedes meter dentro de ellas, que es lo que se ve mucho ahora en Internet, está muy de moda, con el tema de la realidad ampliada, que vas a páginas, por ejemplo, seguramente conoceréis páginas como la de Geocities 360 grados, que aparecen visitas virtuales, tanto de museos, de ciudades, hay una panorámica de Londres de una barbaridad de gigapíxeles de definición, que además tienen puntos de interés marcados, con lo cual tú puedes ir de un lado a otro, y vamos, te conoces, recorres Londres allí sin estar de una manera fantástica.
Oye, Julio Verne, Julio Verne, ¿sí?, en su viaje al centro de la Tierra hubiera disfrutado con esta, con
pero,
esta técnica,
Ana,
¿no?
Ana, hay algo más, ¿eh? Hay algo más porque
dime.
Yo que conozco a Pedro, que sé lo que
está
haciendo.
¿Y eres su representante
haciendo,
por lo que veo?
No.
Bueno,
pero
te queda
sé
poco.
Sé que en esas fotografías así esféricas le añade algo más. Cuéntanos qué le añades ahí, porque te has hecho una cosa para tus alumnos.
Sí.
¿Y qué pasa ahí?
Bueno, ha sido una cosa un poco de broma que les fue una idea de el que ha sido un poco el maestro mío, Juan Cisneros, es compañero mío de la universidad, y me propuso, oye, ¿por qué?
¿El de la ingeniería para... Cisneros?
No, es de arquitectura. Juan Cisneros arquitectura. Es profesor de arquitectura, ha sido mi maestro y lo sigue siendo y es un encanto de persona. Y la idea suya fue, ¿por qué no haces una foto de los alumnos para dar un poco de entidad de grupo al principio del curso, para fomentar, como vienen en primero, tienen un poco de corte, no se conocen entre sí, uh-huh. Pues una buena manera, hazle una fotografía de grupo que parezca como una aula virtual. Entonces aquí
está genial,
en la foto los puse todos en un corro alrededor del escudo que hay en la Plaza del Ágora,
sí. E
hicimos un panorama esférico. Y yo se los he colgado ahí en el Poliforma para que ellos lo descarguen y encima llevan su nombre, uh-huh. Y entonces se conocen. Es una manera de romper
los
el hielo.
Los cursos anteriores allí van a tener muchos celos, ¿eh? Igual te piden.
Sí, posiblemente.
Pero
bueno,
si pones el cursor encima de la persona, te sale el nombre y más datos.
Bueno, ¿no? se pueden poner, con esto hay una técnica que es lo de poner hotspot, que se llama puntos calientes de información añadida, pero yo el nombre directamente se lo puse ya directamente encima de la persona. O sea que si tú te metes, el nombre ya está fijo. Se puede hacer que un vínculo que aparezca cuando pulsas sobre el nombre, pero bueno, para que se conocieran y no tuvieran que pulsar sobre encima de nadie, el nombre aparece siempre.
Estupendo. Oye, una pregunta. Quizás, ¿tú querías preguntarle algo?
Qué maravilla, no, estoy asombrada.
No, es que, claro, esto es muy complicado de hacer, cuéntame. Tienes que tener algún conocimiento, quizás básico, por lo menos de arquitectura. Tú, claro, tú eres arquitecto, pero habría que tener algún, del espacio, ¿no? Claro, porque
es
esto
está extremadamente sencillo.
Sí, vaya, sí. Claro, sí, si lo voy a hacer yo.
Realmente hay que saber muy poco para...
Dime que se lo voy a hacer a mi hija, que se va a flipar, que dice que no tengo ni idea.
Realmente es simplemente poner dos cámaras separadas, lo que sería la distancia interpupilar entre los ojos. Con eso es suficiente. O sea,
a ver, espérate, dos cámaras a la vez.
Dos cámaras.
En ese mismo instante, una cámara en un ojo, otra cámara en otro.
Sí, hacer dos fotografías. En el caso de una fotografía real, esto que os he traído aquí está modelado.
Pero estos son
con
dibujos.
Ordenador. Son dibujos hechos con ordenador, por lo tanto el escenario siempre está estático y no hay problema.
Sí.
El problema es cuando lo haces en la fotografía real.
Claro, que un ojo puede moverse más que el otro, quizás una mano.
No, que se mueve lo que tú fotografías. Entonces ahí está el problema. Entonces, si haces una fotografía arquitectónica, el sujeto está inmóvil y es perfecto, ¿no? Porque tú puedes hacer, simplemente haciendo un leve balanceo de cambiar el peso entre un pie y otro a la hora de hacer la fotografía, tienes la imagen izquierda y la imagen derecha. Con eso simplemente la técnica del balanceo. Tú cargas el peso hacia un pie, cargas el peso hacia otro y haces dos fotos.
Qué
y luego,
curioso.
Con un programa muy sencillo, las unes y tienes una fotografía
3D. ¿Y el programa este cómo se llama?
Pues hay gratuitos. Por
vaya,
yo el que utilizo es el Photo Stereo Maker.
Ahí va. Photo
Stereo Maker. Sí, es un programa gratuito y no, muy sencillo de utilizar. Lo único es que luego ahí sí que se puede entrar en más complicación con el caso de exagerar el relieve. Hay una teoría ya un poquito más que tienes que saber un poquito más. Pero
¿te refieres
bueno
a textura?
a sensación de profundidad. O sea, a exagerar los relieves que tú, vería, que textura, tú verías al natural.
La textura,
¿no?,
también la puedes forzar. Sí.
La textura
de un acabado, de un material.
Eso entraría más en el campo de la fotografía de alto rango dinámico, vale. Que sería otra cosa también de las que llevo en marcha y que es también algo apasionante. Bueno,
oye, mí, para ser un aficionado a la fotografía no lo hace mal, chico, ¿eh?
No, además da un curso, da un curso, ¿eh? Es que da un curso mono, para... de fotografía para aprender esto, ¿eh? Y la verdad es que hay
sí, porque
mucho que
en
estamos
realidad,
deseando que
tú eres profesor de la universidad, tienes clases de arquitectura, ¿no? Pero
sí. ¿Y qué das en tus clases? Cursos del CFP, ya. Doy bastantes talleres de, sí, de fotografía, de programas de modelado 3D, como es 3D Studio, Photoshop.
Ah, muy bien.
No, en el CFP. Aquí,
en el CFP, sí.
Debajo,
sí.
En el ámbito de la universidad.
Ya, uh-huh. Oye, pues muy curioso. Y Juan Aznar, perdón, porque quería darle entrada, sí, a Juan.
Precisamente para los pintores nos ha venido muy, muy bien
el Photoshop.
Los descubrimientos del Photoshop entre, sí, ellos. Yo en realidad trabajo con el Photoshop para pintar un cuadro, o sea, pero no copio. Yo me meto, cojo una fotografía, la que sea.
La interpretas, Photoshop, la interpretas.
Exacto, y empiezo así de variantes, de colores, de texturas y tal y cual. Cuando tengo el proyecto o la visión de lo que quiero hacer está ya ahí, pues está, lo imprimo y luego pinto el cuadro teniendo esto de base, que a lo mejor ni se parece a la fotografía original. Más
sí,
que,
pero es una herramienta
fantástica.
Es salirse
un poquito fuera de la realidad, quizás, ¿no?
Es increíble, es un gran apoyo, ¿eh? Para las pero así como cuando apareció la máquina de fotografiar era su competidora, la pintora, y no se llevaba muy bien con la fotografía. Ahora es todo lo contrario. Todo esto
sí, sí. Además es que no paras de aprender, porque como, exacto, va evolucionando continuamente, sí, estás siempre aprendiendo. Y a mí me encanta el tema de que vaya cambiando, estás siempre leyendo cosas, artículos, sí, aprendiendo continuamente las cámaras. Sí. Claro, te gastas un pantón porque la cámara que te has comprado hoy, dentro de 2 años tienes que comprarte, sí, otra, porque han sacado un sensor nuevo con más rango dinámico, sí, que te coge más, sí, y ya te fastidia. Entonces tienes, sí, que comprarte.
Bueno,
y estás
todas
siempre...
las aficiones cuestan dinero, claro, eso es así. Bueno, por ahora, porque tú no te has propuesto hacer una exposición de tus trabajos, por ejemplo. O sea,
yo es que soy
muy tímido,
muy,
pero no pasa nada porque aquí tienes. Sí. Vamos a representarte.
Sí, sí, tengo previsto hacer una exposición de anagrifos, sí, en arquitectura.
Anagrifos. Porque me encanta,
mi doctorado va un poco.
Eres un anagrifo.
Y hacer una exposición acerca un poco de lo que he traído aquí para que veáis, ¿no? Muy junto bien. Con Juan Cisneros, que los dos nos dedicamos un poco al tema, ¿no?
Pues nada, un saludo para Juan Cisneros. Y Juan Aznar, ¿querías hacerle algún comentario?
Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo he tenido siempre algún contacto con Pedro y me ha llamado muchísimo
la
atención.
¿Tú no te metes en los anaglifos?
A mí me gusta mucho la fotografía y, sí, me gusta mucho la fotografía, restituir fotografía. De hecho, yo tengo ahora, dentro de media hora, tengo una clase justamente de restitución fotográfica.
¿Qué es eso? ¿Arreglar las
pues
fotografías
es,
que están enfermas?
Hacer una fotografía de un edificio, por ejemplo, sí, y escalarlo, es decir, proporcionarlo, corregirlo para conseguir que esté a escala. Y a partir de ahí sacar un plano, ¿no?
Pero eso sería para estudiar, por ejemplo.
Claro,
o sea,
analizar,
una catedral hecha no sé,
exacto,
cuánto, vamos a analizar.
Eso es para analizar normalmente patología.
Ya se ve en 3D, se ve en 3D y todo esto, esos programas que
bueno,
se...
Bueno, ahí hay otro programa.
Hay documentales fantásticos
programas
que te dicen cómo se han hecho las pirámides o la catedral,
bueno,
tal.
Bueno, yo te tengo que decir que...
Que no te los crees.
Hay una asignatura... ¿Sí? No, hay una asignatura en mi escuela que dirijo yo,
sí,
que estamos en el tema de... hace levantamientos en 3D, que en esta universidad hay gente que está muy docta en ese tema, levantamiento en 3 dimensiones, es decir, escanear un edificio por fuera y escanearlo por dentro y le sale en relieve.
Eso es genial.
Pero eso y que está empezando ya a estar dominado, sobre todo en esta universidad, hay gente muy docta, como digo, en arquitectura, sobre todo. Y en caminos también,
sí,
pues lo que queremos en mi escuela es ahora utilizar esa técnica como un medio,
sí,
para análisis, es decir, para ver si podemos conseguir a través de un programa ese levantamiento en 3D que no sea estático, que lo podamos mover para analizar, pues... patologías que tenga un edificio, movimientos que hayan generado, es decir, sí, coger y quitarle una pata al edificio, decirle, ¿qué pasa si le quito esta pata? ¿Se mueve esa grieta que tengo? ¿Es por culpa de esto? Pues no, pues voy a moverle la otra pata, voy
no
a moverle el otro pilar.
Es genial. Es
bueno, todo eso es lo que estábamos comentando con María José, sí, que con un buen maestro y con, sí,
con práctica,
y con diligencia y con práctica,
y interés,
pues con investigación, que es lo que es, en esta
oye, Juan,
se
entonces,
está promoviendo,
cuando
pues,
yo, por ejemplo, que me quedo completamente absorta cuando veo un documental que está diciendo es que esto se ha construido así, una edificación antigua que igual solo quedan dos piedras, ¿no? Eso es tan real, porque yo me pregunto, digo, ¿qué imaginación le han echado, no? Si, tú estás hablándome de un estudio de escanear un edificio que existe, luego existe, ya podemos, pero estos que no existen, que te están reconstruyendo la historia, dice, esto era así, Grecia era así.
Bueno, con el 3D también se puede intentar hacer eso, es decir,
pero
tú puedes
¿qué parte de autenticidad tiene ese trabajo? ¿O tiene mucho también de la imaginación, bueno, o del documento escrito, de la historia?
Depende de la seriedad del investigador, porque cuando se hace una reconstrucción, una anastilosis, pues se puede hacer de alguna manera, se tiene que hacer siempre de una manera teniendo en cuenta la historia del edificio y por lo tanto investigando sus orígenes y cómo era. Lo que pasa es que siempre hay, cuando uno trabaja con información, siempre tiene el riesgo de darle su enfoque.
Claro.
Entonces, eso también enriquece, porque de alguna manera cuando le das tu propio enfoque, puedes llegar un momento a descubrir algo que otro no podría haber aportado, pero también tienes el riesgo de equivocarte, ¿no?
Claro.
Cuando no hay suficiente información.
Claro.
Por lo tanto, muchas veces es preferible no inventar y dejar hasta aquí me he quedado. Pero claro, eso requiere también eliminar una
ética,
parte de orgullo,
claro,
de orgullo personal,
sí,
eliminarlo,
mucha humildad,
mucha humildad,
sí,
y decir, hasta aquí he podido llegar y no he sido capaz de más, ¿no?
Juan Carlos Escartí, no te estamos dejando hablar de tu profesión, de tu trabajo, pero para que sea así una cosa que nos introduzcamos en tu profesión,
pues voy a contar un chiste,
anécdotas y cosas.
Os voy a contar,
venga,
un chiste que siempre es divertido. Esto es real, no es un chiste, ¿eh?
Bueno,
o sea,
es una historia,
es una
real,
historia
chistosa,
real de forense, ¿eh? Sí, que es muy divertida y entonces parece un chiste.
Venga, a ver.
Bueno, estoy porque los jueces son hombres muy ocupados. Si un juez puede tener 3 o 4 mil causas, imaginaros, y a cada una. Entonces estoy con su señoría en el despacho, estamos viendo un tema de crimen económico de importancia, entonces claro, ahí están los policías esperando con los detenidos.
Sí.
Y, qué bonito, una cosa yo, claro, no, muy mona.
Su señoría
con
esos son de, no, esos son detenidos de poca, no son detenidos,
bolsa.
Exacto. Yo me dedico
a
los de cuello blanco, claro,
pero oye, por favor, aquí hay mucho nivel, ¿eh? ¿Te crees tú que,
Entonces, claro, su señoría tiene que atender a los detenidos del día a día, pero los de cuello blanco también le interesan, que soy el que y eso es más complicado, los de cuello blanco. Bueno, estoy sentado en el despacho y entra una señora que parecía gitana y le dice, bueno, ¿usted qué ha hecho? A la señora. Dice, pues yo no he hecho nada, a mí no sé por qué estoy aquí.
Yo pasaba por
y entonces
aquí.
Su señoría le dice, señora, hábleme de usted. Pero yo de mí, ¿qué le voy a decir? Dos hijos, yo soy mi marido. Señora, que me hable de usted, pero que yo no le puedo decir nada de mí. ¿Yo qué quiere que le diga de mí? Y yo estaba a su lado y estaba a punto de pincharle y decirle que le hable de usted a su señoría. Pero la señora no. Entonces, a la tercera vez, su señoría ya se enfadó y le dijo, agente, llévesela detenida. Y bueno, esto parece un chiste, pero es una realidad.
Oye, disculpa, ¿y qué había hecho la señora?
Pues creo que le había metido la mano en el bolso en el mercado a otra señora que se lió a bolsazos con ella.
Oye, qué bonito, me encanta.
Pero bueno, esto, creo que fue eso, pero bueno. No.
Oye, ¿alguna anécdota más sórdida, va?
¿Más dura?
Sí, más.
¿Más
sí,
dura?
De mafia, de tal, algo así, cañero, va.
Bueno, esto es un caso en que me avisaron de que uno de los que estaban implicados en el caso era mafioso, y parece que es mafioso de verdad.
No, este mafioso. No, o sea, un mafioso. Un mafioso. Qué mide el título.
Pero
de culo
de verdad. Entonces, yo, como la verdad es que lo de forense, pues ya llevo un par de años dedicándome de lleno a ello. Pues, hombre, esto de que te digan que este señor es mafioso y es mafioso de verdad, pues ya empieza a asustarte, como digamos.
No le darías la tarjeta, claro.
No, 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 te cuento, pero lo tenía que entrevistar y tenía que, bueno, hacer una diligencia que nosotros llamamos diligencias de investigación. Es decir, efectivamente, tenía que hacer una diligencia de investigación y le tenía que preguntar, investigar, y tenía que esto va adelante, que esto va en serio. Y entonces la verdad es que estaba un poco acojonado, no es que me sienta un cobarde, porque creo que soy valiente, pero estaba un poco acojonado. Entonces, bueno, dije, estuve ahí pensando, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para...?
Mira, Bonico, es que no tengo más remedio que investigarte.
¿Qué hago para, joder, que el tío no me
¿cómo
acojone?
Le entro? ¿Cómo le entro?
Claro, ¿cómo le entro? Entonces, ya digo, bueno, pues ya lo tengo claro lo que voy a hacer. Y me hice como el montaje, ¿no? Y entonces lo que hice fue, lo pensé y tal, y dije, mira, cuando lo tenga ahí, le voy a coger del brazo, le voy a mirar a los ojos y le voy a decir que no le tengo miedo. A ver si la acojono.
¡Qué valiente!
Y eso hice. Lo cogí así del brazo y le dije, mira. Y lo miré así fijo a los ojos y dije, mira, yo no te tengo miedo. Si me he de morir, ¿sabes? Pero esto va a ir adelante.
Si he de morir, moriré.
Y oye, la verdad es que funcionó muy bien, ¿eh? El tío colaboró, tal, luego además ni he recibido ninguna amenaza, ni ninguna presión, ni nada. O sea, que la receta me funcionó.
Sí,
vas así siempre, ahora ya de... No, bueno, ya tienes una fama que te precede, por favor.
gracias.
Efectivamente, la anécdota que has contado es cierta, psicológicamente... sorprendes a la persona esta y no sabe reaccionar y responde como respondió. Yo tengo una anécdota muy parecida relativamente. Una vez estaba en el estudio.
Hombre,
un sábado por la tarde.
A partir de ahora voy a matar.
A primera hora que no. El estudio lo tenemos compartido. Una
¿pero el de pintura o el de abogacía?
No, abogado. Ahora sabes una historia.
No sé ni dónde está el título, imagínate. Bueno... esto, y estaba allí, esta compañera tiene llave, puede entrar exactamente igual que yo. Estaba allí solo y de repente empiezan a tocar en la puerta del estudio, pero la de arriba, no la del patio. ¡Pam! Y yo digo, pues, si no toca una contraseña más o menos que tenemos para que no nos molesten, pues no hago caso. ¡Pam! Otra vez. Y así estuvo llamando, pues, unos 5 minutos, ¿sí? Y yo digo, está claro.
Piensa
que
no estamos en casa.
Si hay alguien en casa, claro.
Me acerco pausadamente a la puerta y ya estaba el tío intentando abrir la cerradura.
Con una ganzúa o algo ya. Y tú cagao ya, ¿no?
Piensas. Entonces yo me digo, ¿qué hago? Lo dejo entrar.
Saco mi
con
bote,
un palo,
¿no?
Y cuanto entre el tío le suelto o los que sean, uno, dos o lo que sea. No, eso no, porque ya es crear violencia, te puedes arriesgar a que no.
Todo eso pensaste en tan poco tiempo,
no,
por favor,
pero,
Manolo, hijo. Que
y entonces analítico mi capacidad eres. También, mi otra carrera, la última
psicología,
¿no? Exacto. Me hizo pensar y digo, bueno, voy a hacer lo que no se espera él, es que le abra la puerta yo de una manera violenta y así. Y
enérgica.
Sí, el tío se va a quedar sorprendido porque está requete convencido de que aquí no hay nadie. Y eso, cogí a ver la puerta. ¡Pum!
Era un oso.
Y se cayó.
Era un oso.
De que salió pitando, claro, escaleras abajo.
¡Qué valiente!
No, yo no hago eso. Pues
y a mí me pasa una cosa
esto,
en la empresa.
Hay que hacer siempre eso, algo sí. Que sorprende al otro. Sí. Con lo cual
de
toda
manera, Juan Carlos, yo me hubiese ido muy nervioso también. ¿Eh? Sí. Me hubiese levantado de la silla y me hubiese ido muy intranquilo y muy nervioso.
Pues yo, mira, voy a meter polémica aquí. Porque en este tiempo que llevo de forense... Y eso me apetece que además que si hay página web o hay sitio de debate, yo creo que los españoles nos hemos vuelto cobardes. Creo.
Pero ¿cuándo hemos sido valientes?
¿A quién le tenemos que pegar?
No.
¿Cuándo hemos sido valientes
cobardes.
O lo hemos necesitado?
Y a ver, yo no quiero contar, hay algunas anécdotas que no las puedo contar porque...
¿Se sienten identificados?
No, a ver, no, porque ya son excesivamente fuertes.
Cuéntalas, chico, no pasa nada.
Es que hay algunas...
Aquí no hay censura, ¿eh?
No, a ver, no, a ver, bueno, pues la voy a contar sin hechos concretos,
sí.
Me explico,
sí.
Y mi nombre,
se
mi
nombre explica, es exactamente, mucho de...
lo era, lo de
me explico,
bueno, llevaba unos oficios, digamos,
déjale la
un
gafa,
poco
que se la vas a
conflictivos, romper. Unos oficios un poco conflictivos, y tenía que entrar en un edificio donde había vigilancia, había Guardia Civil, ¿no? Entonces yo me fui con los oficios, y directamente me fui a la Guardia Civil y le dije, mire, llevo esto. Pues el comandante del cuerpo no me quiso dar su nombre. Los policías salían de la garita y decían, no,
yo no estoy.
Sí, sí, yo no quiero saber nada, no sé qué. Entonces, a ver, yo creo que tenemos que ser un poco más valientes, es decir, en general... Aquí en este país todo el mundo, oh no, un problema, huyo del problema, no. Y entonces queremos que cambien las cosas, queremos que cambie el país, pero nadie se quiere mojar en nada, nadie quiere...
Sí, tiene que ser una...
Claro, al final...
Creo que es falta de responsabilidad la que tenemos.
Sí, puede ser.
De compromiso, falta de compromiso.
Yo más que de responsabilidad.
En el caso, en muchos casos sí que entiendo que puede ser así, pero en ese caso que has comentado de la Guardia Civil, yo tendría que romper una lanza por ellos y tendría...
Es que ese caso lo está contando el que lo ha vivido.
Claro, en ese caso de la... Yo no lo sé exactamente, pero si a mí me ha ocurrido alguna vez algo así como que un policía o un guardia civil... Es que resulta que estas personas están desautorizadas desde arriba.
Eso es verdad.
Cuando tú, de alguna manera, estás desautorizado por el que es superior tuyo, al final... Pues oye, viene aquella frase de por lo que me queda en el convento, pues sí, oye.
A mí, Juan, sí, me dio la sensación.
Entonces,
de decir...
Yo no creo que es falta de responsabilidad, es que es una desgracia, ¿eh?
Yo no me mojo. Yo no me mojo. Entonces, yo creo que somos mucho de tirar la piedra, esconder la mano, de criticar muchísimo todo lo que está pasando, pero nadie realmente se moja y dice, yo aquí estoy, me llamo tal y voy a hacer algo por solucionarlo. Enseguida...
No es incompatible, yo estoy de acuerdo,
si puede ocurrir eso.
Bueno, pero también luego está la frase de más vale un cobarde en casa que un valiente muerto. Entonces, es un conjunto de cosas.
Se puede ser valiente inteligente sin arriesgarte.
Hombre, claro.
Os cuento otra anécdota.
Sí, me encanta.
Que son curiosas porque yo valiente, pues no sé si soy o no soy, no me he encontrado en la tesitura de esa... muy directa.
Bueno,
de
es que él está tratando, sí, no es una broma.
Bueno, sí,
cuando
trata...
abriste, cuando fuiste capaz de abrir la puerta,
es que eres valiente.
Bueno, esto es una...
Cada uno a nuestro nivel.
Yo a lo mejor le pongo dos cerraduras y salgo por la ventana.
Porque esto es una cosa que tenéis que aprender cuando estáis en una conversación con alguien y os tiene acorralados.
Sí, hay que sacar pecho.
No, ¿qué va?
Ah, no.
Decir
no
una cosa
tan
absurda que lo dejes parado, tío. Por ejemplo,
sí,
estamos
claro,
discutiendo
sí, totalmente,
sobre
sí.
política, que si esto, que política, y de repente dices, por cierto...
No, ahora casi todo el mundo está de acuerdo. Ahora se discute poco.
Y aquel se queda parado y... Que ahora sale el barco.
Lo descolocas.
De bueno, Manolo.
Pues eso es lo que hice.
Yo creo que María José lo tiene mejor, que se
Manolo
pone a cantar.
Es...
Bueno, a mí me interesa mucho ese tema porque torear enfrente de un público es
muy difícil.
Es muy difícil. Y realmente lo pasamos muy mal. Luego, otra cosa es que no se nos note. Pero sufrimos mucho antes de cantar.
Bueno, pero en realidad tú no llegas a ver al público, ¿no? Porque está más oscuro. Sí, ves las caras.
Aunque no lo veas, sabes que está y que la voz se te puede quebrar o se te puede olvidar.
Pero eso pasa cuando tienes que estar enfrente del banco y no sé qué, no te creas. Es una actitud de la vida.
Yo entiendo, María José, por aquello de que estás haciendo un esfuerzo y estás poniendo la ilusión al trabajo que estás haciendo, en ese caso cantando.
Y quieres una recompensa.
Y que veas que hay gente que está hablando, que oigas que la gente no toma interés, que le da igual un poquito lo que estés haciendo tú, eso duele.
No, pero es que no hay que ser tan...
Eso hay que ser profesional, hay que aguantar el tirón
y tener gusto por lo que haces y hacerlo y punto. Que ese se está riendo, pues mira, yo lo hago.
Hay un fenómeno que tenemos todos mucho, que es el miedo a la crítica. Yo creo que eso, en el fondo, refleja nuestra inseguridad vital, que todos la tenemos.
Sí.
Pero yo creo que el miedo de enfrentarse al público es precisamente el miedo a que nos critiquen y nos digan y ay, qué mal lo está haciendo, y se rían de nosotros.
Sí.
Lo que pasa es, entonces yo he encontrado un poco una solución para eso en mi vida.
Venga, vale.
Sí. Y además es un oficio, ser un poco histriónico, es decir, un poco payaso y reírte un poco de ti mismo.
Ah, bueno, eso siempre, eso está claro, muy bien. Claro.
Claro, entonces si no tienes miedo a ser payaso y te ríes de ti mismo,
sí,
la risa de los demás casi te acompaña.
Sí, o sea, claro. No se ríen de ti, sino contigo.
El toque de humor desbloquea mucho.
Totalmente. Bueno, estamos a 5 minutos, perdona, de terminar el programa. Ya sé que eso os ha pasado larguísimo.
Quiero contar la anécdota, no quiero que se vaya, porque es una demostración otra vez de valentía psicológica, no valentía real. Estaba yo con el coche en la calle Fiscar, precisamente iba hacia el centro, parado en un semáforo, y por el retrovisor, o sea, que miras a ver quién está detrás, veo que viene un tío corriendo y dos policías detrás, a bastante distancia. Y yo, se me ocurre, digo, pues subo el coche a la acera, ya que estoy aquí, era el primero, le impido el paso al individuo este, y los policías por lo menos se acercan ¿no? Y coge y dice eso, pero ya estaba muy próximo y el tío me esquivó y ni siquiera se dio cuenta de mi maniobra, que era intencionada, ¿no? Y siguió corriendo.
Y pensó que lo ibas a dejar en la acera y sin más.
Y siguió corriendo, y entonces llegaron los policías, suban, que lo seguimos.
Bueno, por favor, lo que se está perdiendo contigo.
Y aquellos, el ladrón aquel o lo que fuera, se giraba, ya no veía a los policías, estaba más tranquilo, pero íbamos a su altura. Y hay un garaje que ahora han hecho un aparcamiento cerca ya de la Gran Vía, en la mano derecha de la calle Fiscar, y este se metió, el ladrón, en el garaje. Claro, nosotros casi íbamos a su altura. Llegamos, él se metió y al minuto estábamos allí, bajaron los policías y entraron.
Muy bien,
y se quedarían,
Manolo,
flipados, el ladrón diría, ¿de dónde han salido estos?
Además, Manolo, es un buen contribuyente.
Muy bien, Manolo.
Es un contribuyente.
Eres comprometido y valiente.
Y valiente. Entonces no te pasa nada. Dices que lleve yo a los policías ahí y tal. No, a mí no me va a pasar nada, pero sí que haces una labor.
Sí, tampoco igual ni lo pensaste, porque tú eres así simplemente. Eres una heroína absoluta. Vamos.
Una caja de sorpresas.
Sí.
Bien,
oye, bueno, hay que ya que estamos con Manolo, hay que recordar que Manolo es pintor, es un pintor de éxito y tiene mucho nombre en la Comunidad Valenciana, pero es abogado y es psicólogo. Y por supuesto, ni de psicólogo ni abogado has ejercido nunca jamás. Si quieres contar esa anécdota brevemente, tendremos que despedirte a ti. Luego seguirán los otros para despedirnos de todos.
Precisamente toda mi vida he querido ser pintor. Yo creo que nací haciendo así dibujitos con el dedo en el aire. Y nada, llegó la época de acabarse el bachiller y todas esas cosas, a la universidad, el padre muy hinchado. Yo tengo un hermano que me llevaba, como decía Ana, mucha diferencia de edad. Aquel ya era casi médico, ¿no? Bueno, era médico ya cuando yo acabé la carrera. Y entonces, pues nada, mi padre, bueno, pues, ¿qué vas a querer ser tu hijo? Yo dije, pintor. Y mi padre me
eso
dijo,
no me vale.
Mi padre me dijo, mira,
en los oficios.
Voy a decir una frase que no es muy correcta, pero en fin, me dijo, mira, ni homosexual ni cura, elige lo que quieras.
Uy, vaya por Dios, pues mira.
Y yo digo, elige tú, porque a mí me da lo mismo ya, o sea, una carrera y otra. Bueno, como ya tenemos a tu hermano médico, tal y cual.
Rápido, Manolo, que nos vamos.
Abogado. Abogado, sí, la ley y la salud la tenemos salvada en la familia. Entonces estudié Derecho, acabé Derecho y nunca ejercí. Y cuando pude, ingresé en el Politécnico.
Ya está aquí la anécdota de Manolo.
Qué bien.
Escucha, tenemos un minuto para nosotros, de modo que despediros como queráis brevemente, si quieres tú, María José Bés.
Bueno, gracias por todo, lo he pasado muy bien, Ana.
Recordar que en la Calderona el sábado 26 va a ser la presentación.
Va a ser la presentación el sábado próximo.
Estupendo.
A las 8 de la tarde y estáis todos invitados.
Muy bien. Venga, ya te estoy señalando a ti, Juan. Juan Aznar, arquitecto,
yo
dinos.
Siempre, yo vengo aquí siempre a...
Tú ya estás en tu casa.
a disfrutar.
Claro,
y,
pensaba, y vas a decir a discutir, oye,
no,
oye,
a disfrutar y a
bueno,
poner
se
fuego,
puede discutir.
A poner fuego.
Muy bien, muy bien. Venga, esto, Pedro Cabezas, ¿te has encontrado bien?
Sí, muy bien, ha sido una experiencia muy grata y ha sido un placer estar aquí con vosotros en el conjunto.
Estupendo. Venga, ya nos queda gracias. Aquí nuestro cañero.
Muchas gracias, muchas gracias.
Venga.
Bueno, pues yo espero, como Juan las Carlos oyentes no los veo, espero que nos hayan
oído bien.
Claro, nos hayan oído bien, hayan disfrutado. No han podido disfrutar con los dibujos de Pedro, pero bueno, esperemos que alguna vez también los vean.
Claro.
Y muchas gracias, Ana, por invitarme y cuando quieras, venir. Pues ya sabes que me tienes
claro que sí, haremos
a tu
un
disposición.
Programa más dedicado a tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Os emplazo para el próximo viernes a las 10, que volvemos a repetir programa, y como siempre, los lunes a las 5:30. Un besito muy grande para todos.